En este momento son las 7 de la tarde, comienzan 5 horas de radio que hacemos a base de noticias, de información, análisis, tertulia, entrevistas y de compartir con ustedes un tiempo de radio que hacemos pensando siempre en una audiencia, la mejor audiencia posible, audaz, inteligente y educada. Así es como reconocemos y sabemos que son los oyentes de este programa.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Este enfoque nos lleva hasta la medianoche, ahí escucharán las voces en tertulia de Victoria Lafora, Isaac Blasco y de José Marcos, pero antes, tal y como está el mundo, conviene un vistazo, más que un vistazo, una mirada atenta a ese espacio de Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, dos grandes de la información internacional, a partir de las 8:30. Y los jueves hay una cosa que no sé cómo calificar, ni cómo definir, ni cómo etiquetar, ni mucho menos. Es una hora de radio, de buena radio, de radio sentida, de radio comprometida, de radio amena, de radio cultural, de radio divertida, de radio cargada de ironía, cuando no de sátira, en fin. Con Emilio del Río y con Fernando Rodríguez Lafuente. Entre una fuente y un río. Hoy nos va a acompañar, por cierto, José Luis García. Ahora que hay aromas de nominaciones a los Oscar, tendremos al primer director de cine español que tuvo esa estatua entre sus manos hace ya bastantes, bastantes años. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Verán ustedes, para muchos, para mí desde luego es un enigma la llegada de personas trastornadas al poder, a los gobiernos de los países. No conozco ninguna teoría que explique y sea capaz de demostrar las razones, si es que las hay, por las que llegan a lo más alto los hombres más defectuosos. No sé de ningún sabio que tenga la habilidad de explicarnos semejante circunstancia, pero esa circunstancia se produce y es muy frecuente. En un sitio manda un mentiroso compulsivo, en otro un cobarde, allí un mentecato que le da el frasco, un poco más allá un anciano con pañales, en otro lugar un gordito pelón montado a caballo y hasta hay un tipo experto en encarcelar a la disidencia y envenenar a sus contrincantes, que con aires de zar se sienta a la mesa con el gobernante que quiere y rechaza al que no quiere. La verdad es que todos parecen ser respetados por los ciudadanos, o por los súbditos, habría que decir más bien que son gobernados. Cierto, no son queridos, pero ahí están. Algunos, cuando van a perder unas elecciones fantasmas, llegan a tiempo de cambiar las leyes. Otros simplemente dejan de convocar elecciones. Y los hay que las siguen convocando y siguen ganándolas, porque el pueblo, y aquí conviene no confundir pueblo con civilización, les da su apoyo. Ahí está quien, como el venezolano Maduro, contó cómo Hugo Chávez se le hizo presente una vez muerto en forma de pajarito. Creo que era un jilguero. No hace falta que les jure lo que les cuento porque está contado y grabado en un vídeo. Y ahí está el buen señor, gobernando mientras destroza una nación que ha convertido en una covachuela populista y famélica. El último fantasmón lleva años gobernando México. 3, que parecen 30 para los mexicanos. Todos los días da una mentirosa, larga y falsa rueda de prensa en la que solo termina hablando él o algún periodista afecto a su causa. Lo hace con parsimonia, con mucha lentitud, con enormes pausas. Improvisa malamente porque para hacerlo y hacerlo bien hay que tener algo nuevo que decir y claro. Y su mercancía huele a podrido. Así habla, a la manera de los engreídos que se expresan con parsimonia y hablan muy, pero que muy bajito para que los que a duras penas escuchan crean que está diciendo algo importante. Así como lo de Zapatero, el marketing de rastrillo lo convirtió en ZP, a Manuel López Obrador lo han transformado en AMLO. AMLO bien podría ser el nombre de una marca de bombillas o el de un galán de serie B mexicana, pero es el del presidente de México, el de Andrés Manuel López Obrador. Los que le conocen creen que es un títere en manos de una mujer, la suya, que odia a España y a los españoles. Ahora este señor que gobierna un país en el que asesinan periodistas y mueren miles de ciudadanos cuyas muertes no son investigadas, ha dicho, sin que nadie lo esperara, que es necesario pausar las elecciones, las relaciones con nuestro país, con España. Nadie sabe qué es eso de pausar, ni siquiera nuestro ministro de Exteriores. Sí sabemos que cuando el tal Andrés Manuel no puede explicar el desastre de país que tiene y del que es el primer culpable, entonces distrae a los mexicanos con otras fruslerías como estas. Una pausa, dice, una pausa, para que estos españoles no nos vean como tierra de conquista, ha dicho el gran estadista. Y ahí lo vamos a dejar, ya no quiero seguir con el personaje, uno más de esta paleta de poderosos que el voto distraído de las democracias iliberales, pero también de las más formadas, han colocado para conducir una nación poderosa. Cierto, no es conveniente generalizar, porque toda generalización despierta el aroma de la mentira, pero en muchos casos hay que preguntarse las razones por las que llegan a la sala de máquinas de un país los peores, los más chulos, los mezquinos y los más cobardes. Paul Auster dice y suele repetir que para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión. Sí, está bien lo que dice el autor de Un hombre en la oscuridad, pero el problema es que estos países tienen a su papa particular de hojalata, pero a fin de cuentas papa. La legitimidad de los votos, que no la inspiración del Espíritu Santo, les permite hacer magia y convertir a un chimpancé en político y estadista. En fin, que hay días en que Borges tiene razón. La democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tiempo para la crónica de la actualidad de esta jornada de jueves con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en el acceso a la capital por la carretera de La Coruña, por la A6 a la altura de Aravaca, que está generando casi 4 kilómetros de retención en esta entrada a Madrid. Pero también van a encontrar dificultad en otros accesos, en la A1, en Las Tablas, en la A2, en Torrejón de Ardoz, y ya de salida en la A3, la carretera de Valencia, a su paso por Rivas. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, especialmente complicada la A4 en Butarque y la A5 en Alcorcón, y ya en la M40, especial atención en Coslada en sentido A3 y Villaverde en sentido A4.
Lo decía Félix Madero al inicio de este programa, las palabras de Andrés Manuel López Obrador en el día de ayer siguen hoy teniendo su eco en España y en Madrid. Les recuerdo que el presidente mexicano dijo que la relación entre su país y el nuestro debía darse un tiempo, tomarse un respiro, hacer una pausa. Aseguró que les vemos como una colonia y que México no quiere que ningún otro país le robe casi nada. Lo cierto es que si uno escucha el discurso del presidente, ve cómo poco a poco se va metiendo en un charco sin fondo hasta terminar metiendo las dos patas en el charco. Ya ayer tuvo su réplica desde España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, elegante, se mostró sorprendido. Y esa es la línea en la que ha seguido hoy la vicepresidenta Nadia Calviño y además ministra de Economía.
Debo decir que me sorprendió ver el titular y lo que tenemos es que analizar exactamente qué está detrás de esas palabras, por qué esas palabras y por qué en este momento, antes de pronunciarnos al respecto.
Pues lo ha explicado AMLO, lo ha explicado López Obrador, ha puesto nombre a quienes maltratan a México, según él. Y vaya nombres que ha puesto: OHL, BBVA, Repsol e Iberdrola. Dice que la pausa en las relaciones para con estas empresas porque abusaron de su país. El asunto ha llegado incluso hoy a la Asamblea de Madrid, donde Mónica García, líder de la oposición, líder de Más Madrid, ha Achaca a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, parte de la culpa de la actitud del presidente mexicano por su viaje a Hispanoamérica, en el que habló, seguro que lo recuerdan ustedes, de la hispanofobia. Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea, se toma a guasa las palabras de Mónica García.
La señora Ayuso, en su escalada confrontativa, fue allí a criticar el indigenismo, a criticar las palabras del Papa, y pues nosotros ya dijimos que nos parecía que era la peor embajadora de Madrid y que estos caprichos confrontativos al final tenían consecuencias tanto políticas como económicas.
Que la decisión del señor López Obrador tiene que ver con las palabras de la presidenta. Mire, lo que me sorprende también es que aquí no podemos hablar del gobierno de España, pero tenemos a la estadista Mónica García, que habla de las relaciones bilaterales México-España. De eso sí se puede hablar en la Asamblea. Mire, yo creo que la obsesión de esta señora con la presidenta llega a unos puntos que hacen el ridículo.
Seguimos precisamente en la Asamblea de Madrid. Cambiamos de asunto porque la temperatura ha subido en el día de hoy en la Cámara madrileña a cuenta de los asesinatos de este pasado fin de semana, y ha subido entre Rocío Monasterio y la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, que ha provocado, escuchen, que la izquierda aplauda al Partido Popular. Algo insólito en la Cámara de Vallecas. Sergio Rodríguez.
Pues sí, esta vez ha recibido los aplausos de las bancadas de la izquierda, aunque ha reconocido, eso sí, que hay problemas evidentes de seguridad. De hecho, le ha pedido a Rocío Monasterio que mire primero a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior. Pero Ayuso ha sido contundente. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, y le ha espetado a la líder de Vox que deje de mezclar a los menores no acompañados con todos los problemas de la región, incluidos los de la seguridad.
Lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo, con bandas juveniles que son españolas, porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo.
Ahí estaban los aplausos. Sin embargo, Rocío Monasterio ha insistido en el cierre de los centros que acogen a los menores no acompañados.
Cierre usted los centros de menas, deje de subvencionar a ONGs que protegen la inmigración ilegal, comparta los datos de sanidad con el Ministerio de Interior, sea firme, ejerza sus competencias, deje de echar balones fuera a Sánchez.
Y la presidenta ha insistido en que los sucesos del pasado fin de semana son hechos puntuales de inseguridad.
Precisamente tenemos novedades en torno a la investigación de esos dos sucesos. ¿Cuáles son, Neusterda?
Un plan que se activa esta noche en 11 distritos de Madrid, en los puntos calientes donde actúan las bandas. Así lo ha anunciado la delegada de Gobierno, Mercedes González.
Aquellas zonas donde tenemos localizado que se mueven estas bandas violentas y en las zonas de mayor incidencia delincuencial de estos distritos y del municipio de Parla. También estaremos presentes en los medios de transporte, en metro y en cercanías, y habrá coches de protección en las discotecas.
Es una de las novedades, presencia policial a las puertas de las discotecas. Esta tarde la delegada se ha reunido con los representantes del sector del ocio, que le han transmitido sus propuestas. Más Policía Nacional y Guardia Civil en las calles, un plan de choque y un respaldo normativo para que los locales que quieran puedan instalar en la entrada detectores de metales. Así nos lo acaba de decir Tito Pajares, presidente de Empresarios de Ocio Nocturno.
Simplemente cuando se detecte un metal y no se exhiba, impedir la entrada de esas personas. La delegada se ha quedado en abrir una mesa de trabajo.
Un encuentro donde la delegada les ha trasladado que estudiarán esta medida, aunque eso sí, les ha transmitido que el gobierno está contemplando regular el uso de armas blancas.
Nos explicaba la compañera Neus, ¿verdad? El plan que tiene la delegación del gobierno, también tiene un plan el ayuntamiento de la capital. ¿Cuál es, Mar García?
Madrid Ciudad se suma este fin de semana también al dispositivo policial contra las reyertas para evitar que se repitan las agresiones. Se activan las unidades de distrito y las UCES, las unidades centrales de seguridad. Inmaculada Sanz, portavoz.
En caso de necesidad, dar apoyo a la Policía Nacional o realizar las intervenciones que se estimen oportunas de cacheos de armas o de prevención de situaciones que se puedan producir.
Dispositivo de refuerzo contra las bandas, sobre todo en zonas de Madrid, donde se espera que se pueda producir algún tipo de altercado.
Nosotros vamos a reforzar con más agentes en las calles, fundamentalmente coordinados por la unidad de coordinación judicial. También las UCES estarán presentes en algunas de las zonas de Madrid donde entendemos que se puede producir algún tipo de altercado.
Policía Municipal ha intensificado también la vigilancia en redes sociales.
Las novedades en torno a la investigación nos hablan de 11 miembros de una banda detenidos y que estarían implicados en el asesinato del joven de Usera. Uno de ellos estaba a la espera de juicio por estar también involucrado en el caso de las menores explotadas sexualmente y algunas de ellas tuteladas por la Comunidad de Madrid. Menuda joya. Precisamente ese asunto, el de las menores, llegaba esta tarde a la Asamblea, donde se votaba la petición de reprobación a la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, debate tenso el que acabamos de vivir sobre la reprobación de la consejera Dancausa, justificada por Más Madrid, apoyada por toda la izquierda, en la falta de explicaciones y mentiras, dicen, de la responsable de Política Social en el caso de las menores prostituidas. Emilio Delgado.
Que a día de hoy los responsables del sistema de protección en la Comunidad de Madrid de verdad piensan que su obligación de tutela termina en la puerta de los centros, entonces más valdría que se levantaran de esos escaños, se fueran a la calle y pusieran ahí a la primera persona que se encuentren, que seguramente tendrá más sentido común que todos ustedes juntos.
Defensa del Partido Popular a la consejera basada, entre otras cosas, en su trayectoria. Marimar Blanco.
Una trayectoria, por cierto, a la que todos ustedes, todos juntos, todos juntitos, todos los que están aquí, jamás llegarán ni al 1% de lo que ha hecho la señora Dancausa por ayudar a las personas más vulnerables.
La propuesta acaba de ser tumbada con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, que la justifica en que antes habría que reprobar a los gobiernos de PP y PSOE responsables del Código Penal. Ignacio Arias.
A través de sus políticas buenistas y de sus políticas laxas con la inmigración ilegal, la violencia y la delincuencia organizada, han aprobado un Código Penal que es el paraíso de los delincuentes.
También señala que falta todavía por escuchar más explicaciones de la consejera.
Todavía en la Asamblea, volviendo al pleno de esta mañana, se ha hablado en el día de hoy también de casas de apuestas y novedades en torno a su regulación. El objetivo es proteger a menores y también a personas vulnerables, aunque la norma, eso sí, no estará lista hasta primavera. Begoña Alarcón.
La regulación sobre el juego estará lista en abril para proteger a los menores y vulnerables, dice el consejero Enrique López, pero finalmente la distancia entre casas de apuestas y centros escolares se mantendrá como está legislada actualmente, en 100 metros. Importa más controlar que los menores no entren.
Porque lo importante no es tanto a qué distancia se coloque el centro, sino que en el centro de juego no puedan entrar los menores.
No regular una distancia mínima de 500 metros ha provocado las críticas de la oposición. Jacinto Moreno, Unidas Podemos.
Dice que no es importante, pues entonces ¿por qué fijan los 100 metros? Incumpliendo el compromiso con esta Cámara de fijar 500 metros.
La nueva normativa incrementará las sanciones, fijará una distancia de 300 metros entre establecimientos. El crecimiento anual de las licencias no podrá superar el 1% respecto a las actuales y en las zonas de alta concentración no se autorizarán ninguna.
Siete y 18 minutos de la tarde, tiempo para hablar de la pandemia, para hablar del coronavirus. En Madrid tenemos 5.500 nuevos contagios y 27 fallecidos. A nivel nacional, la incidencia baja a otros 125 puntos hasta situarse en 1.567 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado, acaba de hacerlo, 53.000 nuevos contagios y 393 muertes. El dato de muertes sigue siendo altísimo. La buena noticia es que la incidencia baja. La incidencia sigue bajando a diario en toda España y también en Madrid. De hecho, hoy el consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha asegurado que muy pronto bajaremos de los 1.000 puntos.
A día de hoy la Comunidad de Madrid consolida ya 3 semanas seguidas en claro descenso. El dato de la incidencia acumulada a 14 días ya nos indica que abandonaremos los 1.000 puntos En muy poco tiempo.
Y hoy precisamente los sanitarios han protestado en Madrid. Enfermeros y fisioterapeutas de toda España se han concentrado hoy para protestar por el grave deterioro, abandono y precariedad que sufre la atención primaria a su juicio. Una protesta convocada por el sindicato de enfermería SATSE y que en Madrid ha tenido lugar ante un centro de salud del distrito de Carabanchel. Ángel García.
La atención primaria está al límite, por eso los enfermeros y fisioterapeutas se han echado a la calle.
¡Sanidad pública! ¡Somos necesarias! ¡Imprescindibles!
unos centros de salud que, según Sergio de Casas, portavoz del sindicato de enfermería SATSE en Madrid, tienen las plantillas reducidas a la mínima expresión.
Partíamos de una situación en la que íbamos haciendo lo que podíamos, pero es que ahora apagamos fuego. La actividad habitual en los centros de atención primaria está paralizada, salvo alguna agenda que queda abierta, y nos dedicamos prácticamente a COVID. Toda la asistencia de prevención, promoción, la de la cercanía con la ciudadanía, el trato a la familia y a la comunidad, pues queda en un segundo plano.
Y las consecuencias las sufren los pacientes y los profesionales, como explica Jesús García Ramos, de SATSE Madrid.
Mal, nosotros tenemos estudios internos que te dicen que 8 de cada 10 enfermeras sufren ansiedad. Cerca de 8 también de cada 10 enfermeras reconocen estar quemadas. Y 6 de cada 10 dicen que dejarían la profesión si pudieran. Esto es una situación dramática, es decir, los que están cuidando y los que están sosteniendo nuestro Sistema Nacional de Salud no están siendo cuidados por nuestros políticos.
Piden a los políticos que desbloqueen la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente y las mejoras laborales que contempla, como la jubilación anticipada, pero sobre todo piden la contratación de personal suficiente.
Más asuntos, salimos un momento de España, aunque seguimos hablando de Madrid porque hoy Bruselas ha acusado a la capital y también a Barcelona de no haber velado por la calidad del aire. En la vista para decidir si se multa o no a ambas ciudades, la abogada de la Unión ha criticado además la zona de bajas emisiones de la capital de España. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En la vista oral celebrada esta tarde, el tribunal considera que las medidas tomadas en España para cumplir con la directiva sobre calidad del aire no son suficientes. La demanda parte de la comisión que desde 2010 acusa a nuestro país de superar el límite de dióxido de nitrógeno altamente contaminante, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona. La abogada de la comisión ha dicho que las zonas de bajas emisiones que se han establecido en Madrid no son suficientes porque cubren un área muy reducida y excluye a muchos vehículos. Además, ha dicho, hay demasiadas excepciones en su aplicación. Sobre Madrid 360, creen que no es un plan de calidad del aire, sino solo una estrategia y que no aporta un calendario preciso para su puesta en marcha. España se ha defendido por su parte, argumentando que en los casos de Madrid y Barcelona son zonas muy pobladas y con elevado tráfico, que es la principal causa de esta contaminación, por lo que solo puede combatirse con medidas estructurales que tardan tiempo en ponerse en marcha. Ahora continúa el procedimiento abierto por la comisión y el tribunal tendrá que decidir en los próximos meses si multa o no a España.
Y hablamos de Filomena. Otra vez hablamos de Filomena porque Madrid va a presentar un recurso por el dinero recibido para paliar los daños de la borrasca. Rafa Cerro.
Porque el municipio pidió 59 millones de euros y le han dado menos de 1,5. Y la portavoz del ayuntamiento dice incongruente.
Una resolución absolutamente incongruente y que además deja en una posición de indefensión al Ayuntamiento de Madrid al no motivar por qué se rechazan todas estas peticiones y, por lo tanto, pues lo que vamos a hacer es activar ese recurso contencioso administrativo para anular esa resolución y que para que los madrileños, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, pueda recibir lo que entendemos que les corresponde en ayudas en esta primera fase de contratos de emergencia de Filomena.
El alcalde Martínez Almeida había hablado ante la cantidad de broma de aguinaldo, la portavoz Inmaculada Sanz, esta era su voz, cree que la resolución no está justificada claramente al no hacer esto.
Al no motivar por qué se rechazan todas estas peticiones y, por lo tanto, pues lo que vamos a hacer es activar ese recurso contencioso administrativo para anular esa resolución y que para que los madrileños, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, pueda recibir lo que entendemos que les corresponde en ayudas en esta primera fase de contratos de emergencia de Filomena.
Así que el Ayuntamiento de Madrid, Javier, exigirá que se le reembolsen los gastos de reparación de daños de la borrasca, que por otra parte dice que tiene papel por papel perfectamente documentados.
En materia nacional se habla y mucho en el día de hoy de los contactos entre instituciones penitenciarias y el entorno de los presos de ETA para lograr beneficios en las cárceles para ellos. Así se desprende de un informe de la Guardia Civil remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Onda Madrid, Lupe Ortiz.
En el informe hay mensajes intervenidos al entorno de presos etarras, como uno en el que se lee ala a pasar la lista de prioridades. Prioridades como el acercamiento a cárceles, los permisos de salida, la progresión de grado o la atención a etarras enfermos. Lo escribe el diputado de Bildu, Julen Arzuaga, y menciona que su interlocutor es Ángel Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Según el documento y las conversaciones que recoge, el contacto entre ambos es habitual y también con la delegación del Gobierno en el País Vasco. Las peticiones son por cierto, atendidas. Estimado Julen, dice en otro mensaje el responsable de instituciones penitenciarias, en cuanto sea aprobado por el juzgado, el interno Aitxol Gogorza será trasladado al hospital de San Sebastián. Se pide y se recibe el informe de la Guardia Civil. Está plagado, más de 400 páginas, que se han entregado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga los ongi etorris, los homenajes a etarras, una investigación que se inició tras una denuncia presentada en 2018 por Dignidad y Justicia. El Instituto Armado concluye que esos homenajes se han seguido haciendo con otra estrategia, no por el convencimiento moral de quienes los llevan a cabo, sino por el trabajo de jueces y policías. No renuncian a hacerlos, pero los camuflan.
Esto, como les digo, ha provocado un enorme revuelo político y las miradas están puestas, por parte de la oposición al menos, en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cuéntanos, Flor Carazo.
PP y Vox exigen la dimisión de Fernando Grande Marlaska. El líder popular Pablo Casado reclama además que se abra una comisión de investigación en el Congreso.
No es digno que un país que ha sufrido 850 asesinatos por parte de los criminales de ETA vea cómo su gobierno pacta con ellos a cambio de una investidura de Sánchez, o de unos presupuestos, o de una reforma laboral, o de lo que sea.
Asociaciones de víctimas como Dignidad y Justicia muestran su indignación. Daniel Portero, presidente.
Ambos deberían dimitir por esta situación, donde se ha visto claramente la correa de conexión entre ETA y el gobierno.
El gobierno defiende al ministro del Interior. Su portavoz, Isabel Rodríguez, asegura que se ha cumplido la ley.
La institución penitenciaria y, por tanto, los jueces de instrucción penitenciaria son quienes se encargan de estas cuestiones y el gobierno siempre se mueve en los márgenes de la ley.
Instituciones penitenciarias explica que esos contactos se realizan también con asociaciones y familiares de otros reclusos sin que acarreen beneficios penitenciarios.
Hoy, además, nos hemos desayunado un informe de The Economist que, atención, dice que España ya no es una democracia plena. Ahora es una democracia defectuosa. La razón, que no se renuevan las instituciones o la crispación en el Parlamento. Nadia Calviño acusa al Partido Popular de esto y Pablo Casado asegura que no cree que sea solo por no renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Es que resulta que su actitud obstruccionista y destructiva está llevando a España a bajar en los rankings internacionales. Eso es importante.
Y lo dice por los ataques que está recibiendo el Poder Judicial. Pero me atrevo a decir que también lo dice, en nuestra opinión, por algo que también ha denunciado el Parlamento Europeo, y es el tratamiento a las víctimas del terrorismo.
Y precisamente Calviño estaba hoy en el Congreso y ha visto cómo el Partido Popular aumenta la presión por el reparto de fondos europeos, a su juicio arbitrario ese reparto por parte del Gobierno, una denuncia que rechaza de nuevo el comisario europeo, Noelia Antoria.
A la demanda de los alcaldes del Partido Popular, el comisario europeo de Economía dice no. Paolo Gentiloni cierra la puerta a ampliar el control más allá de lo pactado en el plan de recuperación.
Por supuesto que estamos al tanto de las discusiones, pero no podemos extralimitar nuestras competencias, nuestro control, más allá de lo que está en el plan de recuperación.
Su respuesta, sin embargo, no afloja las críticas del PP. Hoy el diputado Pablo Hispán contra la vicepresidenta económica.
Deje de presentar cuentos. Todo en usted, señora Calviño, es fake.
¿Cómo no asumen que este es un plan de país que es bueno para España?
Nadia Calviño asegura que hay suficientes mecanismos de control para evitar fraude y corrupción en la distribución de los fondos europeos.
7:28 de la tarde. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.